Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Padre amado, Dios nuestro, henos aquí, oh Dios, como tu pueblo, como ovejas buscando el consuelo y el cuidado de un pastor amante. Henos aquí una vez más, oh Dios, buscando tu rostro y pidiendo, oh Dios, que por tu misericordia y en el amor de Cristo, nuestro Salvador, tú tengas a bien hablar a nosotros en esta noche a través de tu palabra. Señor, y que a pesar del instrumento que has escogido, que es indigno e incapaz en sí mismo para esta tarea, tú tengas a bien, oh Dios, por misericordia a tu pueblo, hablarnos. Gracias porque nos has concedido el cantar alabanzas a ti, nos has concedido alabarte y confiar en que tú has recibido nuestras alabanzas. Señor, concédenos ahora un oído atento a tu palabra y un corazón dispuesto. En Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Hace alrededor de algunos 12 años, un día cualquiera yo salí para el trabajo. En la mañana tomé un carro de mi casa hasta la parada de la guagua. Y llegando el carro a la parada de la guagua, cuando me estoy desmontando del carro, la guagua arrancó. Y esa era la mía. Corrí un poco, pero el cobrador cerró la puerta, no me vio y la guagua se fue. Yo en mi mente culpé al chofer del carro porque no llegó más rápido, así que yo tenía que esperar ahora 10 o 15 minutos a que esperara llegara otra guagua. No había más opción, así que esperé. Llegó la otra y me monté y me fui. Más o menos a la mitad del camino íbamos a trasladarnos desde aquí de Santo Domingo hacia San Pedro. Bueno, no era la mitad del camino, un poco antes del peaje. Esa guagua que se fue estaba accidentada. Y lo que pude ver cuando la otra guagua pasó un poco lento a su lado fue mucha sangre en la puerta de la guagua. Ese día probablemente el Señor me guardó de ser uno de esos accidentados. No sé si hubo muertos, no sé cómo fue el asunto en detalles, pero pude ver ese día la mano de Dios cuidándome. Y eso, a pesar de que yo en mi mente culpé al chofer y me quejé y hice tal vez más cosas. El punto con esto, hermanos, es que hay dos opciones, dos caminos ante algunas circunstancias o situaciones. Podemos ver la misericordia de Dios o podemos ignorarla y quejarnos. Y ese es el foco de nuestro tema en esta noche. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 103, un pasaje muy conocido. Salmo 103, leeremos los versos 1 y 2, y a través en el desarrollo del tema veremos otros versos. Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Repito el verso 2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El tema es las misericordias del Señor, fuente inagotable de alabanzas. Las misericordias del Señor, fuente inagotable de alabanzas. Nosotros vivimos en una época caracterizada por las urgencias del día a día. Con frecuencia estamos afanados y ocupados en los quehaceres cotidianos, tanto que podemos llegar a sentirnos agobiados y fatigados por las interminables tareas que esta vida nos impone. Y como resultado de eso, de ese afán, nos encontramos muchas veces apesadumbrados, quejosos y hasta desesperados en ocasiones. Y quiero subrayar esta última parte. Podemos encontrarnos muchas veces apesadumbrados, quejosos y a veces hasta desesperados por los afanes. En este pasaje del que acabamos de leer, el Salmo 103, el salmista se insta a sí mismo a alabar al Señor. Y yo quiero que veamos en esta noche, que echemos un vistazo a las razones por las cuales David le dice a su alma que alabe al Señor. Y que veamos cómo estas razones constituyen una fuente inagotable de motivos para dar alabanzas a Dios. Una fuente inagotable de motivos para alabar a Dios. En nuestro primer punto veamos, de manera de contextualización, las experiencias de David. Nosotros, por ejemplo, en el Salmo 3, leemos lo siguiente. El Salmo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Este salmo fue escrito en las circunstancias en las que David huía de su hijo Absalón, que quería matarlo. Y el verso 5 dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. El salmista está dándonos a conocer aquí el hecho de que él pudo estar tranquilo por el sustento de Jehová. Las circunstancias nuestras en estos días no son las mismas que tenía David. No estamos siendo perseguidos por un rey o por un adversario de ese tipo. Pero ¿cuántas veces podemos no estar durmiendo muy bien porque estamos mentalmente agobiados y afanados por todas las cosas que tenemos que hacer y que no hemos hecho? O por las cosas que yo quería hacer y que por algunas circunstancias no pude. Y que no fue mi culpa, pero que yo hubiese querido cambiar esas cosas. Y nuestra mente puede estar agobiada por esas cosas, y entonces no podemos decir: me acosté y dormí, porque he olvidado que Jehová es el que me sustenta y el que guía todas las circunstancias de mi vida. En el Salmo 34, por ejemplo, Salmo 34, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. La razón que da el salmista aquí, por la cual él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará continuamente en mi boca. Al final él dice: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. ¿Acaso puede alguien angustiado, acongojado, desesperado, frustrado, apesadumbrado alabar? Es una combinación que no puede que difícilmente se puede dar. Alabar a Dios requiere de un estado de agradecimiento y de tranquilidad, en el sentido de esperar en Él y confiar en Él. Entonces el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará continuamente en mi boca. ¿Por qué? Porque cuando estuve angustiado, clamé a Él y Él me oyó. Y me libró de todas mis angustias. No necesariamente evitó mis angustias. Me consoló de mis angustias. Me dio fuerza en medio de la tribulación. Y por esa razón, entonces Él puede decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el Salmo 40 dice otra vez David: pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vuelve otra vez a decir, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista tenía vastas experiencias en cuanto a estar en situaciones difíciles y ver la mano de Dios a favor suyo, ayudándole. Hay otro salmo, creo que el 57, no estoy seguro, donde el salmista dice, cuando está en la cueva, mientras está en la cueva huyendo de Saúl, que lo quiere matar, él dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿De dónde saca David la idea, la convicción de que ese Dios le favorece? Él tiene experiencias pasadas, testimonios vivos de que Dios le favorece, y por eso él puede decir en un momento de desesperación, en un momento de angustia, clamaré al Dios Altísimo. ¿A cuál? Al que me favorece. A ese Dios que vela por mí. Así que las misericordias de Dios estaban presentes en la vida de David. Sin embargo, es este mismo David que dice a su alma en el Salmo 103, no te olvides de sus misericordias. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus misericordias. Bendecir a Jehová tiene como especie de prerequisito que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Alabar a Dios tiene como prerequisito que nosotros tengamos presente en nuestra mente y corazón lo que Él ha hecho, sus misericordias para con nosotros. ¿Cómo vamos a confiar en Él si hemos olvidado lo que ha hecho? ¿Cómo vamos a alabar su nombre de corazón sincero si hemos sido olvidadizos y descuidados con lo que Dios ha hecho por nosotros? El salmista le dice a su alma: bendice a Jehová. No olvides ninguna de sus misericordias. Las misericordias de Dios para con David fueron muchas. Pero David no es el único. A partir del verso 2, en el verso 2 al 5, David enumera algunas de esas misericordias que son comunes a nosotros como pueblo de Dios. Y en el verso 2, la segunda parte, cuando dice, no olvides ninguno de sus beneficios, entonces empieza a enumerar algunos de ellos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Algunas de estas bendiciones son comunes en nuestras vidas? ¿Podemos nosotros ver a ese Dios al que hemos de alabar y de bendecir como el que perdona todas nuestras iniquidades? En una ocasión a Jesús le bajaron por el techo, por un hueco abierto en el techo, a un hombre paralítico. Buscaron la forma, los amigos de este hombre rompieron el techo y lo bajaron. Jesús tiene al hombre paralítico frente a sí y le dice: tus pecados te son perdonados. Parece que Jesús no estaba viendo bien las cosas. Ese hombre necesitaba caminar. Ese hombre estaba paralítico y lo que Jesús le dio fue perdón de pecados. ¿Cuál era su mayor necesidad? ¿Era acaso caminar? Para nosotros hubiera sido esa. Y hay tantos hoy que corren tras milagros físicos de ese tipo. Y mientras el milagro mayor, la salvación de un alma, el perdón de pecados, está guardado debajo de la alfombra que está debajo del púlpito. Y se están predicando milagros. Y la gente corre a buscar milagros. Jesús tiene a un hombre que no camina y lo que le dice es, tus pecados te son perdonados. David dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primero que menciona es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El mayor de nuestros males, Dios suplió una solución para él. Y nosotros nos quejamos a veces y nosotros nos sentimos como que, wow, y el mundo se nos viene encima. Y entonces es necesario recordarnos a nosotros mismos, Él ha perdonado todas tus iniquidades. El problema más grande ya fue resuelto, entonces hay motivos para alabar. Los demás que son más pequeños, pues se podrán resolver. Confía que si Él resolvió el más grande, ¿no podrá resolver los que son más pequeños? Entonces el salmista dice, Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y de misericordia. Él sacia de bien tu boca. Cuando la niña mía, que ahora tiene 3 años, estaba de menos de 1 año, un día en la casa, un sábado en la tarde, mi esposa salió y yo me quedé con la niña. Ella despertó y lloró porque tenía hambre, así que yo busqué leche. Le preparé 4 onzas de leche y se la bebió. Y cuando terminó de beberse la leche, siguió llorando. Yo fui y preparé 4 más. Pero saben, hermanos, esas segundas 4 onzas me hicieron llorar. ¿Sabe por qué? Porque estaban ahí. Porque Dios la había suplido, por eso. Si no hubiera habido más, y el que tenía hambre era yo, no, más bien me aguanto. Pero era ella. Y había más. Dios había mostrado su misericordia. Y el salmista dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Dios provee. Y nosotros podemos quejarnos por lo que nos falta sin estar mirando lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado. Así que las misericordias de Dios en nuestras vidas también son latentes, hermanos. Las misericordias de Dios en nuestras vidas son muchas y podemos decirle a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová. Podemos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque no he de olvidar sus infinitas misericordias. Las misericordias de Dios en nuestras vidas nos deben ejercitar. Debemos, perdón, ejercitarnos en recordarlas, como hizo el salmista en el Salmo 103. Pero también debemos contarla, o sea, decir cuáles son, recordarlas, así como David está haciendo. Él perdona tus iniquidades, Él sana tus dolencias, Él rescata tu vida, Él te corona de favores y Él sacia tu boca. Contar las misericordias de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos olvidadizos por naturaleza. Y se nos olvida. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Así que el salmista le está diciendo a su alma, recuerda lo que Él ha hecho. Esto, esto y esto y esto. Pero también, hermanos, debemos anunciar las misericordias de Dios. En el Salmo 77, versos 11 y 12, leemos. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en tus maravillas, tus misericordias pasadas, Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos, de las misericordias que Dios ha tenido. Ejercitémonos en recordar las misericordias de Dios, contemos las misericordias de Dios, anunciemos las misericordias de Dios. Pero aparte de las misericordias de Dios en nuestras vidas, que hemos de recordar, de contar y de anunciar, también Dios muestra su misericordia en la creación. El salmista tiene presente esto en el Salmo 103, en los versos 6 al 9. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El salmista está hablando de las misericordias de Dios en sentido general. No contenderá para siempre, ni para siempre será su enojo. Dios tiene misericordia de todos. Dios ha tenido misericordia de todos. No solo de sus hijos, sino también de todas sus criaturas. Así que ellos también tienen razones para decirle a su alma: bendice alma mía a Jehová y no olvide sus beneficios. Pero tanto más nosotros, porque el problema mayor en nosotros ha sido resuelto. En el Salmo 104, en el verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus bondades. La tierra está llena de tus misericordias. El apóstol Pablo en Romanos 1 apela al hecho de que los hombres no han querido ver, observar las obras de Dios, y se han envanecido buscando sus propios asuntos y han desechado a Dios, y por eso vendrá juicio sobre ellos. Y el apóstol Pablo dice que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque han decidido ignorar las obras de Dios, ignorar las misericordias de Dios que están por toda la tierra. Pero nosotros, sus hijos, también hemos cometido ese pecado de afanarnos tanto en las cosas del día a día que se nos haya olvidado las misericordias de Dios, que hayamos olvidado sus beneficios. Y esa es una de las razones por las que nos afanamos tanto y por las que nos sentimos que si yo no lo hago, esto no va a funcionar. ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? Un sentimiento más común tal vez en nosotros los varones. Pero sentimos como que yo tengo que hacer todo. Y el día en que las cosas no salgan como yo había planeado, se derrumbó este asunto. Y nos afanamos y nos acongojamos cuando no funciona, cuando no sale bien. Muy conocido el pasaje de Mateo 6, y nos habla de no afanarnos. ¿Y sabe a qué apela para decirnos que no nos afanemos? Es precisamente a las obras de Dios en su creación, al cuidado que tiene Dios para con sus criaturas menores. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, de las aves, ¿no tendrá también cuidado de nosotros? O sea, se apela al hecho de observar las obras de Dios en la creación, su misericordia para con su creación, es el fundamento de nuestra tranquilidad para no estar afanados. Mateo capítulo 6, en el verso 26, dice: mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las obras de Dios, el cuidado de Dios para con sus creación es una fuente de consuelo para nosotros y de paz, de tranquilidad para no estar afanados. Así que, hermanos, las misericordias de Dios en su creación también nos han de motivar a alabarle y a estar tranquilos y confiados en Él, porque Él ha sido bueno, porque Él es fiel. Ahora, otra cosa que el salmista presenta en el Salmo 103, cuando habla de las misericordias de Dios, es nuestra indignidad ante tal misericordia. Nuestra indignidad ante tal misericordia. Verso 10 del Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Somos indignos ante las misericordias de Dios. Otra razón para darle gracia, otra razón para bendecirle y no olvidar ninguno de sus beneficios, beneficios que ni tú ni yo merecemos. Beneficios que ni tú ni yo merecemos. En base a todo esto, el salmista termina diciendo a partir del verso 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En base a esto que se ha dicho, dice el salmista, todos deben bendecir a Jehová. Y vuelve entonces a decir, en manera de conclusión, bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora hay una pregunta que quiero responder en cuatro puntos, en cinco puntos breves. ¿Por qué debemos recordar las misericordias de Dios? ¿Por qué debemos recordar las misericordias de Dios? ¿Por qué no debemos olvidar las misericordias de Dios? Es la misma pregunta. Primeramente, y ya hemos señalado algo de esto, las misericordias de Dios, tenerlas presentes en nuestra vida, son un antídoto contra la ansiedad y el afán. Un antídoto contra la ansiedad y el afán. Mateo 6 leímos en el verso 26, pero vamos a leerlo hasta el 29. Las misericordias de Dios, tenerlas presentes, son un antídoto contra la ansiedad y el afán. Mateo 6, 26 al 29. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Perdón. Hermanos, un antídoto contra la ansiedad y el afán. No una licencia para la holgazanería. Un antídoto contra la ansiedad. Y como nota de balance, el que no trabaja, que tampoco coma, dice el apóstol Pablo. Un antídoto contra la ansiedad, no una licencia para estar ociosos y sin frutos. Pero por mucho que te afanes, ¿lograrás añadir a tu estatura un codo más? No. El afán trae ansiedad. y muestra falta de fe. El pastor Guzmán predicaba hace unas semanas sobre la viuda, la ofrenda. Y meditando yo en eso luego de la predicación, pensaba en el hecho de que la ofrenda muestra, da una evidencia de nuestra fe o de nuestra incredulidad. La misma ofrenda dada, no los que no la dan, sin hablar de eso, dada. Porque los ricos dieron su ofrenda y el pastor decía, como decía el texto, de lo que le sobró. Se afanaron y se ocuparon primero de cubrir sus necesidades, que todo aquí esté cuadrado para luego, si me quedó, entonces venga. La viuda fue agradecida y olvidando los afanes que eran propios de su situación, las necesidades propias de su situación, confió y dio lo que tenía. Y dice lo que era para su sustento, así que ella todavía no había cubierto sus necesidades. Ella tenía pendiente la casa, el teléfono, la luz, el agua. Sí, en nuestro contexto. Eso estaba pendiente. Ella no había echado combustible al vehículo, ni había sacado la merienda de los muchachos. Ella no había cubierto nada de eso. Y echó lo que tenía. ¿Saben qué? Ella confió en que el Padre que sustenta a las aves del cielo también la sustentaría a ella. Pero cuando estamos tan afanados y tan agobiados, no tenemos tiempo para recordar que Dios tiene misericordia. O para hacer una lista en mi cabeza de todas las misericordias que Él ha tenido. ¿Recuerdas aquel día cuando se fue el gas y tú no tenías dinero? ¿Viste que sucedió esto y esto y que tú no lo esperabas ni lo planeaste? Dios tuvo misericordia. Y el día aquel que te quedaste por allá con el vehículo en medio de ningún lugar, ¿cómo apareció alguien y pasó esto y esto? Dios tiene misericordia. Pero si lo olvidamos, no podemos alabarle por ellas. Será una alabanza vacía, porque si no recuerdo por qué he de alabarle. Así que recordar las misericordias de Dios es un antídoto contra la ansiedad y el afán. Pero también recordar las misericordias de Dios fortalecerá nuestra fe. En el mismo capítulo 6 de Mateo, los versos 30 al 33 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ven cómo apela aquí a la fe, insinuando que si nosotros no confiamos en Dios y en que Él proveerá nuestras necesidades, somos de poca fe? Cuando no observamos las misericordias de Dios en la creación, las misericordias de Dios en nuestras vidas, los hechos de Dios en su palabra, cuando olvidamos eso, nuestra fe se hunde. Porque, ¿cómo es que hemos de decir, como David, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, si yo no recuerdo sus favores? No puedo clamar al Dios que me favorece si ya yo he olvidado sus misericordias, si no las tengo presente. ¿Cómo voy? ¿En qué fue que me favoreció? ¿Saben que el malagradecido primero es olvidadizo? Sí, esa es la condición previa del malagradecimiento. Se me olvidó. Se me olvidó, le pasé por el lado, lo vi allí en la esquina, sentado, que parecía que algo le pasaba y... Como yo no me acordé que hace 15 años me prestó 10 pesos para que yo llegara a mi casa, yo lo vi en la esquina y como yo no me acordé de eso, yo seguí. El malagradecido primero es olvidadizo. Los hijos de Dios, cuando olvidamos lo que Él ha hecho, pasamos a ser malagradecidos porque no nos acordamos. ¿Qué le pasó a la generación que vino después de Moisés y de Josué? Olvidaron las obras de Dios. Olvidaron lo que Dios había hecho. Tal vez sus padres se descuidaron en contárselo. Al final, ellos andaron en sus propios caminos porque ellos no conocían al Dios de sus padres. Olvidadizos. Nuestra fe se fortalece al recordar las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Tercero, recordar las misericordias de Dios es una fuente inagotable de alabanzas. Ya vimos esto. El salmista dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvide sus beneficios. Esa es la fuente de la alabanza. De ahí surgirá un corazón que alaba, un corazón agradecido por recordar sus beneficios. Y leímos en el Salmo 34, alabaré a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y más adelante dice, porque cuando clamé, Él me oyó y me libró de mis angustias. Así que, contra la falta de razones para alabar, está el recordar las misericordias de Dios. Cuarto, ignorar las misericordias de Dios nos hará desagradecidos y quejumbrosos. Malagradecidos y quejones. En el Salmo 77, perdón, primero en Números 11, hay una escena. Números 11, 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, los israelitas, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se les olvidó que no era de balde el pepino, si era que le daban pepino. Se les olvidó que no era de balde la carne, si es que le daban carne, que ellos eran esclavos y que estaban sometidos a producir ladrillos sin suficiente paja para ello, y que por 400 años o más, por más de 400 años estuvieron esclavos, y ahora como se han olvidado de cuál era su situación real y de dónde Dios los sacó, ahora dice, allá comíamos carne de balde, y aquí solo tenemos este maná. Fueron malagradecidos, olvidaron cuál era su situación real, olvidaron de dónde Dios los sacó, pero también olvidaron que Dios había prometido que lo iba a llevar a un lugar mejor. Olvidaron todo eso y se enfocaron entonces en una ilusión de lo que ellos creían que tenían. Allá comíamos carne de balde, pero también se volvieron quejumbrosos. Se quejaron contra eso que tenían. En el Salmo 77 hay una interesante expresión de una situación semejante o de algo que podría aplicarse. En los versos 1 al 3 del Salmo 77 dice el salmista, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehúsa consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Verso 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, mi espíritu preguntaba. Y aquí algunas de las preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Parece que esto era lo que había en la mente de los israelitas en ese momento. Ya Dios nos trajo aquí a morir aquí, comiendo solamente este maná. Hubo momentos en que les dijeron a Moisés, nos trajo aquí a morir. Se olvidó de sus misericordias. Asaf pregunta, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Ha cesado su misericordia? ¿Se acabó su misericordia? ¿Encerró con ira sus piedades? ¿Ya no va a ser más bueno con nosotros? Entonces, ante todas estas preguntas, responde, dice el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. No es que Dios se haya olvidado de sus misericordias. No es que sus piedades hayan cesado. No es que nos abandonó y que se olvidó de nosotros. Enfermedad mía es esta. Soy yo el que tengo el problema. Soy yo el que he olvidado sus misericordias. Soy yo el que me he olvidado de lo bueno que Él ha sido. Soy yo el que ya no recuerdo de dónde me sacó. Es a mí a quien se le ha olvidado todo lo que me ha dado. He dejado de mirar lo que tengo para estar pendiente de lo que quiero. Enfermedad mía es esta. La cura, en el mismo verso 10. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. La cura para esa enfermedad. Para la enfermedad de la queja y del malagradecimiento. Y tendemos a quejarnos por todo. Si llueve, porque está lloviendo y yo quería lavar. Si hace sol, porque tengo mucho calor. Si no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? Pero si tengo un trabajo, este trabajo me están explotando. Nos quejamos. Y no estamos viendo que Dios tiene misericordia. Yo me quejé porque la guagua se fue. Y luego yo vi que Dios tuvo misericordia. Entonces la solución a esta enfermedad, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en ellas y hablaré de ellas. No me voy a quedar con el asunto, voy a hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Y se va a sanar la enfermedad. Y se va a sanar esa enfermedad que tanto nos afecta a nosotros. Ninguno aquí es inmune a eso. Pero la cura funciona con cualquiera de nosotros. ¿Por qué son menos abundantes o más escasas las alabanzas en nuestra vida? Porque hemos olvidado sus misericordias. Enfermedad nuestra es esta. Hemos olvidado las maravillas de Jehová, lo que ha hecho en nuestras vidas y en la vida de otros. Conocemos testimonios de gente, pero también tenemos la palabra de Dios que nos da en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos dejó escrito para enseñanza nuestra lo que Dios ha hecho, su provisión por el pecado. Enfermedad nuestra es esta, que hemos olvidado las maravillas de Jehová y eso hace que sean menos las alabanzas de nuestra boca. Podrían incluso desaparecer porque hemos sido olvidadizos. Finalmente, debemos recordar las misericordias de Dios porque no hacerlo es pecado. No hacerlo es pecado. Salmo 28, versos 4 y 5. Salmo 28, versos 4 y 5. Y juntamente vamos a ver el Salmo 78, del 2 al 4 y del 7 al 11. En el Salmo 28, verso 4 dice: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Se está señalando aquí que el hecho de no haber atendido a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos traerá juicio contra aquellos que han cometido este mal. Ahora, en el Salmo 78, versos 2 al 4 y luego los versos 7 al 11, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No las encubriremos a sus hijos, contaremos lo que Dios hizo. Ahora los versos 7 al 11 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. Dijimos ahorita que recordar, mirar, observar las bendiciones, las misericordias de Dios en nuestras vidas, fortalece nuestra fe. En este Salmo 78 dice que no encubriremos a nuestros hijos ni a los hijos de sus hijos las maravillas de Jehová, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. No prestaron la ayuda que necesitaban sus hermanos en el día de la batalla. Se olvidaron de Dios. Fueron contumaces y rebeldes. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las obras de Dios y de sus maravillas que les había mostrado. Y de alguna manera, en este Salmo 78, esto está ligado al hecho de vivir una vida en santidad. Dice que se olvidaron de los mandamientos de Jehová. Después de olvidarse de sus misericordias, también olvidaron qué importancia tenía obedecerle. Se habían olvidado, generación contumaz y rebelde. Pero el Salmo 78 empieza diciendo: nosotros no cometeremos ese error. No las encubriremos a nuestros hijos ni a los hijos de sus hijos. Y se ha predicado sobre esto aquí. Pastor Dante tuvo una serie sobre eso. Hermanos, no recordar las misericordias de Dios en nuestras vidas es pecado. Eso es lo que dice el Salmo 78. Y lo vimos en el Salmo 28 también. Se olvidaron de las maravillas de Jehová que les había hecho. Y como lo olvidaron, no tuvieron en cuenta sus mandamientos. En el Salmo 28 dice que para aquellos que olvidaron las maravillas de Jehová, viene juicio. Hermanos, ser olvidadizos con lo que Dios ha hecho por nosotros es ser malagradecidos. Es un pecado. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos venir aquí los domingos y pretender que vamos a alabar a Dios, al Dios que hemos olvidado. ¿Y alabarle por qué? Por sus misericordias. ¿Cuáles? Las que hemos olvidado. Porque ¿cómo me voy a levantar cada día con un corazón agradecido de que si he olvidado? Que Dios nos conceda, hermanos, no olvidar ninguno de sus beneficios. Esto tiene que ser una práctica consciente, porque así es como el salmista lo pone en el Salmo 103. Bendice a Jehová y no te olvides de sus beneficios, y entonces los enumera. Es una práctica consciente. Su alabanza estará de continuo en mi boca, porque cuando clamé, me oyó y me libró de mis angustias. La queja estará de continuo en mi boca, porque he olvidado las maravillas y las misericordias de Dios. El afán estará de continuo en mis acciones, porque he dejado de confiar en Dios, porque he olvidado sus misericordias. Dos caminos aparentemente. Alabanzas a Dios por sus misericordias, o queja, afán y ansiedad por no recordar lo que Dios ha hecho, por olvidar al Dios que nos favorece. Hermanos, que Dios nos conceda su perdón y su gracia para poner en práctica esta labor. Oremos. Padre celestial, Dios nuestro, nos postramos ante ti humillados. Padre, y en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador, pedimos perdón por nuestro descuido en estar atentos a tus bondades y a tus infinitas misericordias. Padre, pedimos perdón porque no hemos estado atentos a ellas, para meditar en ellas, para alabar tu nombre con un corazón agradecido. Concédenos, oh Dios, por tu gracia, por tus misericordias infinitas, ser un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Sabiendo, oh Dios, lo que has hecho por nosotros y confiando en lo que has prometido que harás. Padre, concédenos ser diligentes, tanto como debemos ser y aún más, en hablar de tus maravillas para que otros, Padre, conozcan tu testimonio y te alaben y te bendigan como pueblo tuyo. Concédenos, Padre, en Jesucristo, el estar atentos a tus bondades para contarlas a nuestros hijos, para recordárnoslas nosotros mismos en aquellos momentos en que tu providencia oscura nos traiga alguna aflicción. Padre, que recordemos de dónde nos has sacado, a dónde nos has traído y en lo que nos has constituido. Padre, para que podamos alabarte por tus grandes misericordias y podamos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú nos concedes ver en tu palabra, tú nos concedes la amonestación de tu palabra y aún, oh Dios, nos concedes la oportunidad y la gracia de enderezar nuestros caminos. Todo esto, Padre, por tu infinita misericordia, por el amor que en Jesucristo tu Hijo mostraste para con nosotros. Padre, concédenos este favor, esta gracia, y que de aquí en adelante nosotros seamos un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que recuerda las misericordias de su Dios, y que esto nos sirva de consuelo y fortaleza en el momento oportuno. En Jesucristo, tu Hijo.